Muy buenos días, hermanos. Vayamos a Éxodo 20, por favor, puestos de pie. Éxodo 20. Estamos ya casi por terminar la serie de los 10 mandamientos y ha sido una bendición para mi vida y sé que para algunos de ustedes también. Éxodo 20, por favor. Vamos a leer los primeros 16 versículos. Usted me sigue con su vista mientras yo doy lectura a la escritura. Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a orar. Padre Celestial, tú eres santo y hoy venimos presentándonos ante ti, sabiendo que nos has perdonado por medio de tu Hijo Cristo, sabiendo que su sangre nos ha dado acceso ante ti y estamos agradecidos contigo por tu plan de redención, por llevarlo a cabo. Gracias por darnos a Cristo tu Hijo. Gracias porque tu Santo Espíritu aplicó esa redención en nosotros y ahora podemos estar delante de ti para escuchar tu palabra, para alabarte, Señor. Rogamos que abras nuestro entendimiento y podamos conocerte más a través de la exposición de este mandamiento, conocer tu voluntad, ver aquellas cosas en las que estamos fallando y confesar nuestros pecados a ti y por supuesto apartarnos de ello, porque en las palabras de Cristo, Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos y nosotros te amamos y queremos guardar tus mandamientos, Señor. Rogamos que seas con nosotros y con aquellas iglesias que hoy se juntan alrededor del mundo para adorarte, para predicar tu palabra. En nombre de Cristo, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Haciendo un poco de memoria sobre los mandamientos que hemos visto anteriormente, podemos ver que cada mandamiento, por así decirlo, como que protege algo. Por ejemplo, el sexto mandamiento nos manda no matarás. Protege entonces la vida. El séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio. Protege entonces el matrimonio. El octavo mandamiento nos dice no hurtarás. Protege entonces la propiedad. El noveno mandamiento, que es el que veremos hoy y que nos dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, protege al menos dos cosas. Por un lado, la verdad. Y por otro lado, la reputación, sea nuestra o de otros. Y estaremos viendo algunos ejemplos en los cuales lamentablemente caemos y atacamos la verdad y la reputación. Asimismo, veremos las causas que nos llevan a cometer estos pecados y algunas posibles soluciones para evitar estos pecados. Así que en este sermón pretendemos contestar tres preguntas. En primer lugar, ¿cuándo caemos en falso testimonio? En segundo lugar, ¿por qué caemos en falso testimonio? Y en tercer lugar, ¿cómo dejamos el falso testimonio? Así que examinemos en primer lugar ¿Cuándo caemos en falso testimonio? Bueno, principalmente cuando hablamos mal de otros. Parece bastante obvio, ¿verdad? Pero es un pecado en el cual incluso las personas más piadosas han caído y están expuestos a este pecado. Lo leímos, Santiago dice que todos ofendemos muchas veces. Y si vamos a los Salmos, podemos encontrar a David rogándole a Dios, pon guarda a mi boca. Y muchas veces, hermanos, cuando caemos en estos pecados, malamente solemos justificarnos. Cuando después de hablar mal de otras personas, decimos al final, híjole, pues hay que orar por el hermano. O después de hablar mal, nos excusamos diciendo, yo no estoy mintiendo, es la verdad, yo no debo de decir mentiras. Ciertamente, este mandamiento trata de proteger la verdad. No debemos mentir, eso no se niega, pero hay un proceso bíblico para este tipo de casos. Levíticos 19, 16 nos dice que el chisme no es el camino para esto. En Levítico 19, 16, Dios nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esto nos indica que debemos guardar la reputación de otros como si fuera la nuestra. Por otro lado, vemos que el proceso para esto lo encontramos en Mateo 18, donde encontramos el proceso bíblico de la disciplina, cuando queremos ir y corregir a otro hermano con el fin de restaurar a ese hermano y no con el fin de destruirlo, como muchas veces lo hacemos con nuestras palabras. El noveno mandamiento también trata específicamente de un asunto judicial, de no levantar un falso testimonio contra una persona inocente en un tribunal. Y pensando un poco en esto, recordé tres ejemplos en la Biblia. Quizás usted se acuerde de el falso testimonio que se habló contra Nabot, el falso testimonio que se habló contra Esteban y el falso testimonio que se habló contra nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos esos ejemplos y estos tres personajes murieron siendo inocentes de esos crímenes que se les acusaba. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, hermano, pues entonces era muy fácil dar falso testimonio. Pero no, no era tan sencillo animarse a dar falso testimonio, al menos por dos las razones. La primera es que si tú dabas falso testimonio, tú tenías que ser el primero en arrojar la piedra y darle muerte a esa persona. Así que al menos a nivel conciencia no era tan fácil, ¿verdad? Y por otro lado, si se descubría que tu testimonio era falso, tú tomabas el castigo que iba a recibir la otra persona. Así que no era tan sencillo animarse a dar falso testimonio porque tu vida estaba en juego. Bueno, a pesar de estas advertencias, de estas cosas, hubo falsos testigos que se levantaron contra estos tres personajes y hablaron falso testimonio. Yo sé que actualmente no vivimos bajo esta norma. Si alguien llega a hablar falso testimonio, no se le va a dar muerte. Pero, lamentablemente, seguimos tomando la misma actitud de esos falsos testigos que se menciona en la Escritura. Hacemos a un lado las advertencias, hacemos a un lado el temor a Dios, hacemos a un lado el hecho de que hablar falso testimonio contra nuestro prójimo es atentar contra los mandamientos de Dios. Y entonces acusamos a los hermanos. Pero esto no debe ser así. En la escritura podemos ver en Apocalipsis 12 que hay un personaje a quien se le conoce como el acusador de los cristianos, que de día y de noche está acusándolos. Ese personaje es el diablo. Y una pregunta, hermanos. Cuando acusamos a otra persona, cuando hablamos falso testimonio de otra persona, ¿del lado de quién nos estamos poniendo? Esto es para reflexionar. En segundo lugar, damos falso testimonio cuando vivimos una mentira. Cuando vivimos una mentira. Si gusta acompañarme a Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, por favor. Jeremías 7, Dios habla al pueblo por medio del profeta y les dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dios los estaba llamando al arrepentimiento, a mejorar sus caminos. El pueblo estaba confiando en que tenían el templo, en que asistían a él, sacrificaban, hacían y cumplían con los ritos ceremoniales que se les pedía, pero sus vidas era lo que menciona Dios en el versículo 9. Dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Por fuera, con su boca, decían ser el pueblo de Dios, pero sus actos lo negaban. Esa era la realidad de la vida de ellos. Pero ¿cuál es la realidad de tu vida hoy? A lo mejor tú también estás confiando en algo que no vale nada. A lo mejor tú dices, Monte Oreb, templo de Jehová es este. ¿Se proclama la sana doctrina? Sí. Pero entre semana, ¿tú tienes una sana práctica? ¿Tú practicas esa sana doctrina que escuchas? Esperemos que esta no sea nuestra situación. Por supuesto, hermanos, debemos aclarar también que como cristianos aún pecamos. Estando en este mundo, luchamos contra el diablo, contra el mundo, contra la carne. Habiendo visto anteriormente en esta serie las exigencias que nos mandan los mandamientos, podemos decir que todos hemos caído en estos pecados. Sin embargo, no vivimos en ellos. Vivir en ellos sería vivir una mentira y por lo tanto caer en falso testimonio de nosotros mismos. Aunque dar falso testimonio no solamente tiene que ver con vivir una mentira, también pecamos contra este mandamiento en tercer lugar. Cuando alteramos la verdad al malinterpretar las palabras o acciones de otros para que encajen con nuestro deseo o con nuestra historia. Esto es una forma de dar falso testimonio. Y puede darse, por ejemplo, cuando un joven saluda a una señorita y le dice buenos días. Y la señorita, toda emocionada, a lo mejor dice, ay, me dijo buenos días, significa que le gusto. Pero no, simplemente fue un saludo de cortesía. O quizás le ganaste el estacionamiento a un compañero de trabajo y cuando entró no te dio los buenos días. Y alguien ve esta acción y le dice, y te dice, ¿sabes qué? Ha de ser porque le ganaste el estacionamiento. Pero no, resulta que simplemente esta persona por la prisa entró y no se dio cuenta. Y así solemos malinterpretar las cosas. También alteramos la verdad y caemos en falso testimonio cuando expresamos con duda algo que otra persona afirmó. Vamos a suponer que tu niño se enferma y tu esposo está fuera de la ciudad, tú estás desesperada porque regrese, no te contesta las llamadas, luego él te regresa la llamada y tú no ves la llamada, contesta a tu mamá y después de contestar a tu mamá te dice, pues dice que mañana va a estar aquí. La verdad, yo no le creo. Honestamente, él siempre se ha preocupado más por su trabajo que por su familia. Así son todos los, y ya del apellido, ¿verdad? Del padre. ¿Te das cuenta cómo se puede alterar la verdad dicha por otros y caer en falso testimonio? Pero ¿qué tal también cuando alteramos la verdad dicha por Dios? Debemos tener cuidado de no tomar ciertos pasajes que nos gustan y desechar aquellos que nos confrontan, aquellos que no nos gustan. Sería injusto si decimos amén a la justificación, pero no decimos amén a la santificación. Sería injusto, sería caer en falso testimonio si decimos amén a Cristo como nuestro sacerdote y no decimos amén a Cristo como nuestro Rey que nos gobierna, que nos ha dado sus ordenanzas. El último ejemplo que veremos sobre dar falso testimonio es cuando decimos la verdad sin amor. Cuando decimos la verdad sin amor. Hemos dicho que este mandamiento protege la verdad. El apóstol Pablo y el profeta Zacarías nos mandan a hablar la verdad con nuestro prójimo. El problema está cuando nos volvemos insensibles contra nuestro prójimo, cuando con dureza les decimos sus errores en nombre de la verdad. Es algo común y trágico que cuando conocemos por primera vez las doctrinas bíblicas y venimos, algunos, de trasfondos carismáticos o pentecostales, nos volvemos en contra de ellos muy duros. Por supuesto, no los defiendo. Yo sería el primero en levantar la mano, en decir que tienen errores doctrinales, pero eso no debe de llevarme a mí a tratarlos con dureza. No debe de llevarme a mí a menospreciarlos para nada. Pero vayamos a un ejemplo más cercano. En nuestras familias, a veces tendrás que hablar la verdad con tu esposo o con tu esposa por un pecado que has descubierto. Y en ese momento necesitarás hablar la verdad, pero con compasión. Procura que tu lengua vaya acompañada de tu corazón. Difícil puede ser. Pero el mandamiento bíblico no cambia, siguiendo la verdad en amor. Tú puedes tener toda la verdad en tu cabeza, en tus conversaciones, pero si no tienes amor por las personas a quienes les compartes esa verdad, no llegarás muy lejos con aquello que quieres lograr. Así actuamos nosotros. Así nosotros caemos en falso testimonio al ser duros. Pero cuán diferente es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros quebrantamos este mandamiento. Pero si vemos en la Escritura, cuando nuestro Señor se dirige en el Apocalipsis a las siete iglesias, Él comienza diciéndoles, yo conozco tu paciencia, tu arduo trabajo, etc. Comienza diciéndole aquellas cosas que ama y luego dice aquellas cosas de las cuales deben arrepentirse. Allí vemos el ejemplo perfecto de hablar la verdad con amor. ¿Notan esta diferencia? Tú y yo rompemos este mandamiento, pero Cristo lo cumple a la perfección, y esa es la esperanza de todo aquel que está unido a Cristo por medio de la fe, porque su justicia es la nuestra. La pregunta práctica para ti hoy, ¿estás unido a Cristo en esta mañana o estás unido a tu moralidad? También podemos incluir que hablar la verdad con amor requiere seleccionar el momento y la ocasión adecuadas para ello. Así que hay que entender que la mayoría de las veces las correcciones hacia nuestro prójimo serán en privado. Por favor, no corrijas a tu esposa o a tu esposo frente a los demás. En ocasiones, aún estando en privado, quizás no sea el momento. ¿Te imaginas que te acerques a alguien y le quieras corregir de algo que hizo mal, pero esta persona está pasando por un momento de duelo? No es ese el momento adecuado. En esos momentos no puedes decir, es que lo hice en privado, porque ciertamente era en privado, pero no era el momento para decirle eso. Si realmente quieres honrar a Dios y amar a tu prójimo, esperarás el momento y la ocasión para hacerle ver su error y que se arrepienta. No porque sepamos una verdad significa que sea el momento adecuado para decirla. Lo vemos también una vez más en el ejemplo de nuestro Señor. En Juan 16:12, Él les dice a sus discípulos, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar». Así que seamos sabios y prudentes para seleccionar la ocasión de hablar algo delicado con nuestro prójimo. Para finalizar la primera sección, Hemos visto que hablar falso testimonio incluye entonces hablar mal de otros, vivir una mentira, alterar la verdad o decir la verdad sin amor. Pero el estudio de este mandamiento estaría incompleto si no vemos las causas de por qué hacemos estas cosas. ¿Por qué caemos en este pecado? Así que analicemos en segundo lugar, ¿por qué hablamos falso testimonio? ¿Por qué hablamos falso testimonio? Bueno, si dijimos que hablar falso testimonio consiste en hablar mal de otros, entonces la razón de hablar mal de otros puede ser por enojo y envidia. Cuando alguien nos ha hecho daño y no hemos perdonado al ofensor, entonces somos propensos a ir con otros y comentarle a ese tercero las fallas de la otra persona, ¿verdad? Queremos demostrarles a otros que esa persona estuvo mal. En el ardor, en el furor de la ira, podemos caer en este pecado porque queremos desahogarnos, queremos devolver el daño a los demás. Bien dice Santiago que la lengua es como un pequeño fuego que incendia todo un bosque. Así que hermanos, no dejemos de orar para que el Señor cambie nuestro carácter. También somos orillados por nuestro malvado corazón a hablar mal de otros a causa de la envidia. Somos egoístas y queremos aquello que otros tienen. Y como no podemos soportar la idea que otros tengan lo que nosotros no tenemos, pues entonces nos volvemos en contra suya y con nuestra lengua comenzamos a dar golpes a su reputación. Qué buen carro se compró el hermano, ¿lo viste? Pero no le va a durar, es muy cochino con las cosas. Oyes, ¿viste el corte que traía el hermano en el baby shower? Ni al caso, ¿verdad? Qué feo, no le quedaba. Detrás de esta crítica se esconde la envidia que dice, yo quería ese carro, yo quería ese corte. Pero no solo la envidia y el enojo son cosas que nos llevan a romper este mandamiento. Si dijimos que hablar falso testimonio consiste en vivir una mentira, entonces la razón de vivir una mentira puede ser por decadencia espiritual o no haber nacido de nuevo. Hago esta distinción porque no necesariamente considero que si has estado pecando con algo, ya seas un incrédulo. Lo digo con cuidado. Hay luchas que tenemos y resulta que cuando nos alejamos de los medios de gracia que Dios nos ha dado para el bien de nuestra alma, es como si como si alejáramos la comida de nuestro cuerpo. Lo que esto ocasiona es que las defensas bajen y vengan las enfermedades. Asimismo pasa en el alma. Si quitamos la comida espiritual, las defensas bajan y con ello vienen los problemas espirituales. Queremos vencer, pero nos alejamos del cuerpo de Cristo, de la oración, de la lectura. Eso debemos considerarlo y examinar nuestras vidas. Por otro lado, debemos considerar que quizás el problema es mucho más grande. Quizás el problema es que no has nacido de nuevo. Y entonces lo que necesitas es rogar a Dios que te dé una vida nueva, que te dé la fe, que te dé el arrepentimiento. Dile que deseas cambiar y que quieres vivir amándole al seguir sus mandamientos, que no quieres vivir una mentira, que ya no quieres estar en contra suya y Él es misericordioso y te dará esa nueva vida. Y entonces sí, fortalécete en el Señor, así como un bebé que ha nacido y busca la leche de su madre, así ven tú y bebe de la leche espiritual no adulterada, como lo dice el apóstol Pedro, para que por ella crezcas. También dijimos que hablar falso testimonio consiste en alterar la verdad. Entonces, la razón de alterar la verdad puede ser por temor a los hombres. Este temor es un temor a que si decimos la verdad tal cual es, las cosas no salgan bien al final para nosotros y ya no obtengamos la aprobación de los demás. Decimos, si le digo a mi esposa la verdad, será un desastre en mi familia. O si le digo a mis amigas que yo tuve la culpa de aquello, me van a ver diferente. Mejor omito eso cuando cuente lo que pasó. Estas cosas son temor a perder la aprobación de los hombres. A veces el temor a perder la aprobación de otros es como un editor de imagen, ¿verdad? Quitamos aquí y allá para al final presentar algo decente ante los demás, pero esa no es la realidad. Bueno, cuando mentimos por temor, presentamos una versión que es muy agradable a otros, pero Dios ve la realidad de nuestra vida. Pero aparte del temor a los hombres, hay otros pecados que nos llevan a romper este mandamiento. Si dijimos que hablar falso testimonio consiste en hablar la verdad sin amor, entonces la razón de hablar la verdad sin amor puede ser por orgullo o por falta de empatía. El orgullo nos puede hacer creer que somos mejor que otros y que no vamos a caer en determinado pecado que cayó cierta persona porque somos más fuertes, más sabios o más espirituales. Entonces, debido a que el orgullo nos ha cegado, arremetemos sin piedad y precipitadamente en querer corregir a otros. Muchas veces podemos terminar lastimando más a esta otra persona y alejándola de Cristo al ser duros en lugar de mostrarle la verdad acompañada de amor. Pero como lo dije, lamentablemente el orgullo nos ciega a esto. A veces tienen que pasar cosas en nosotros para compadecernos de los demás. Pero aunque pasar por algo similar ayuda y nos sensibiliza, aun cuando no hemos pasado por eso, debe existir en nosotros amor por nuestro prójimo. Si decimos amarle, entonces trataremos de tener empatía, aun cuando no comprendamos al 100% lo que esté pasando esta persona. La falta de empatía debe ser una luz de alerta en nosotros, porque no es una característica cristiana. Por supuesto, en algún momento dado el cristiano puede carecer de empatía por alguien, pero no es algo que se vaya a presentar de forma recurrente. Finalmente, si ya hemos escuchado algunas formas en las que quebrantamos el noveno mandamiento y las causas que conducen a quebrantarlo, respondamos a la pregunta de la última sección: ¿cómo dejamos el falso testimonio? ¿Cómo dejamos el falso testimonio? Bueno, dijimos que si queremos dejar de vivir una mentira, tendremos que luchar contra la decadencia espiritual y rogar a Dios por salvación. Así que, en primer lugar, busca la salvación en Cristo. No esperes a cambiar para venir a Cristo. Ven a Él hoy. A lo mejor tú dices, pues es que yo no puedo cumplir con este mandamiento. Pues claro que no puedes, necesitas a Cristo. A partir de esa aplicación, es que hacer las siguientes tiene sentido. En segundo lugar, busca los medios de gracia. Los pasajes en particular que hablan sobre la lengua ayudarán a tener una conciencia más sensible a esto. Lo mismo si escuchas predicaciones que traten de este tema. También puedo aconsejarte de que busques a una persona que te ayude en tus diligencias espirituales, ya sea preguntándote cómo vas en ello, y mucho mejor si te acompaña esta persona en una misma lectura que tú estés llevando. También podría ayudarte a hacer una hoja o un Excel donde vayas palomeando ahí en el calendario tus lecturas. Y bueno, también dijimos que si queremos dejar de hablar mal de otros, habrá que dejar el enojo y la envidia. Así que, en tercer lugar, deja los pensamientos que conducen a estos pecados. Deja los pensamientos que conducen a estos pecados. Proverbios 26:20 nos dice: sin leña se apaga el fuego. Sin leña se apaga el fuego. Cuando dejamos de alimentar estos pensamientos de enojo y la envidia, tarde o temprano el fuego de estos pecados se irá sofocando, se irá apagando. Puede ser difícil, pero es algo que tenemos que hacer y Dios nos ayuda en esto. Él no nos deja solos. Y bueno, ¿en qué podemos pensar? Pues te dejo de tarea que leas Filipenses 4:8 y ya tú medites en eso, en qué pensamientos son los que debes de tener y que te ayudarán a alejarte de estos pecados. En cuarto lugar, construye una buena reputación del prójimo ante los demás. construye una buena reputación del prójimo ante los demás. Con esto me refiero a que, por ejemplo, nos adelantemos a, en lugar de caer en estos pecados y caer en el falso testimonio, que nosotros entonces digamos un buen testimonio, un testimonio verdadero de los demás. Y nos puede ir ayudando esto a que nosotros hagamos eso, a ser positivos en nuestra conversación respecto a un tercero. También, si queremos decir la verdad sin alterarla, habrá que dejar el temor a los hombres. Y esto lo podemos lograr, en quinto lugar, meditando en las palabras y el ejemplo de Cristo. Meditando en las palabras y el ejemplo de Cristo. En Mateo 10, 28, el Señor nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esas son las palabras de Cristo. Pero no solamente debemos meditar en sus palabras, sino también en su ejemplo. Y lo vemos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando incluso muchas personas ya no lo seguían. Él les dijo a sus discípulos que si a causa de lo que él estaba diciendo, ellos también querían marcharse. Nuestro Señor no cambió por temor a los hombres, por perder la popularidad. Así que debemos de seguir ese ejemplo. También, si queremos hablar la verdad con amor, tendremos que ser empáticos y dejar el orgullo. Esto lo hacemos, en sexto lugar, examinando nuestras vidas con las Escrituras. Si leemos Mateo 5, vamos a ver ahí cómo el Señor va de una manera más profunda a explicar los mandamientos. Y si nos comparamos con lo que se dice ahí, y si somos sinceros, vamos a ver que hay una gran viga en nuestro ojo. Hay muchas cosas que cambiar en nosotros antes de andar fijándonos en los demás. Saber que estamos infinitamente lejos de agradar a Dios por nuestra cuenta y reconocer nuestro pecado nos ayudará a ser más sensibles a las faltas de otros y les tendremos más empatía y amor al momento de querer confrontarlos con la verdad de su pecado. En séptimo lugar, ponte en el lugar de los demás. Ponte en el lugar de los demás. Visualízate a ti mismo como si fueras tú quien va a recibir esa exhortación. Esto lo digo pensando en lo que dice en Gálatas 6:1, donde el apóstol Pablo nos dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que considera lo que Dios te ha perdonado. Considera que Él te ha perdonado y tuvo compasión de ti. E imita a Cristo en su compasión por tus hermanos. Y finalmente, en resumen, si has caído, y creo que lo has hecho, en alguno de estos ejemplos que quebrantan el noveno mandamiento, ya sea por hablar de otros, por vivir una mentira, por alterar la verdad, por decir la verdad sin amor, si has sido llevado a esto por el enojo, por la envidia, por el temor a los hombres, por tener una decadencia espiritual o por no ser en última instancia un verdadero creyente, te ruego entonces que hoy, sin tardanza, te acerques al Señor, que le busques, como dice Isaías, en tanto que puede ser hallado, que le llames en tanto que está cercano. Solo en Él podrás hacer frente a estos pecados y comenzarás a amar a tu prójimo de modo que protejas su reputación y ames la verdad. Usa los medios de gracia, aleja los pensamientos que te conducen al enojo y la envidia, construye una buena reputación de los demás, hablando bien de ellos, medita en las palabras y el ejemplo de Cristo, examina tu vida y ponte en lugar de los demás. Hagamos estas cosas, pues el Señor nos ha ordenado: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, tú amas la verdad. Tú nos has dicho que el cumplimiento de la segunda tabla de la ley se encuentra el amar a nuestro prójimo. Oh Señor, perdónanos, porque confesamos, como Santiago, que muchas veces ofendemos, muchas veces caemos. Rogamos también, como David, que pongas guarda a nuestra boca. Oh Señor, que nos ayudes a examinar por medio de tu palabra nuestro corazón. Y Señor, que al examinarlo, al ver, Dios, que hemos quebrantado tu ley, nos arrepintamos de verdad. Nos alejemos de hablar mal de otros. Nos alejemos de vivir una mentira, de cambiar la verdad, de decirla sin amor. Perdónanos porque hemos pecado con esto. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti. Ten misericordia de nosotros y, por medio de tu palabra, fortalécenos para hablar bien de los demás. Fortalécenos, Señor, porque en esa obediencia tú eres glorificado, tú eres exaltado. Y es lo que queremos, Señor. Queremos tu honra. Queremos ser ejemplos a los demás de que Cristo vive en nosotros. Y Cristo nunca anduvo chismeando. Cristo siempre habló la verdad con amor. Ayúdanos, por tanto, a seguir su ejemplo. Te agradecemos, Señor, que nos has dado este día para descansar en cuerpo, en alma. Y rogamos, Dios, que en el lapso que queda de aquí al servicio de la tarde, podamos meditar en tu palabra. Podamos meditar en ti y en lo que vamos a hacer, Señor, en el servicio de esta tarde de tomar tu santa cena. Dios, prepara nuestros corazones para ello. Ayúdanos, Señor, a tomar de este sacramento de una forma digna y todo para gloria tuya. Fortalécenos, Señor, y que hoy nos gocemos en ti. En nombre de Cristo. Amén.